Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Es momento de recibir a Cecilia Osorio. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Te cuento que mientras en Rusia se está jugando el Mundial, en forma paralela hay otro Mundial que también se está disputando, que es el de la igualdad.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
Bueno, mientras en los próximos días vamos a conocer a las selecciones semifinalistas del Mundial de Rusia, en las redes sociales, en forma paralela, se está llevando adelante el Mundial de la Igualdad, una iniciativa que promueve contenidos con una agenda de género y de derechos.
En principio suena bien, ¿de qué se trata este torneo de igualdad?
Bueno, frente a cada partido que se desarrolla durante el Mundial, este proyecto, que tiene sus cuentas en Twitter, Instagram y Facebook, lo que hace es comparar las selecciones a partir de estadísticas que reflejan cuán igualitario o avanzado es un país o no en cuanto a esta agenda de género. Por ejemplo, te cuento.
Sí.
Contrapone datos en materia de cuál fue el año en que se aprobó el voto femenino, cuántas legisladoras ocupan bancas en el Parlamento, la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, o la aprobación de leyes como la del matrimonio igualitario, la despenalización y legalización del aborto, o cómo son las licencias por maternidad y paternidad, entre otros datos.
Es interesante porque aprovecha además el foco que tiene en este momento el Mundial de Fútbol.
Claro, esa es la idea, ¿no? Aprovechar los 48 partidos, ya se han ido disputando algunos, ¿no? Pero la oportunidad para informar y también reflexionar sobre las desigualdades que persisten a nivel mundial. De forma puntual también se habla sobre el ambiente del fútbol, se comparten las brechas que existen salarialmente entre jugadores y jugadoras, la cantidad de periodistas deportivas que están cubriendo los partidos y llevando adelante los relatos, entre otros datos. Pero para conocer más de esta iniciativa, conversamos con Florencia Lafuente, de la comunidad Las de Sistemas, una de las organizaciones que participa en este proyecto. Ella nos contó cómo surgió este Mundial de la Igualdad.
Esto lo organizó la gente de Economía Feminista, y la idea era como aprovechar la agenda del Mundial, que, bueno, en Argentina y en Uruguay también es como un momento que medio se para todo y están todos pendientes del partido, y aprovechar eso para ir metiendo agenda de género, que aparte, en particular acá, es como un momento muy clave porque estamos justo que recién se aprobó la media sanción en diputados de la despenalización del aborto, y ahora en agosto estamos esperando que pase lo mismo en senadores. Entonces era como para aprovechar para seguir teniendo estos temas en agenda y que la gente siga hablando de eso. Y bueno, como todo el mundo se engancha con el Mundial, era como una muy buena excusa para poder seguir hablando de estos temas.
Para llevar a cabo este torneo, que tiene como base la difusión de información, se convocó una hackathon en la que se buscaron datos, se pensaron juegos interactivos, así como se diseñaron contenidos de forma colaborativa para nutrir a la plataforma. Este encuentro se realizó en Argentina, pero también hubo otros en Colombia y en Perú que también aportaron datos a esta idea.
Se organizó un evento, una hackathon, donde participaron varias organizaciones, bueno, Las de Sistemas, que es la organización a la que yo pertenezco, la gente de Economía Feminista, que era como la que organizaba todo, y los chicos de Chequeado, que justamente se encargan de eso, ¿no? De chequear data. De hecho, están muy presentes en las redes sociales cada vez que hay algún político o alguien que hace como una declaración medio controversial, siempre chequean la data. Entonces, cuando nos juntamos en la hackathon, la idea era como presentar proyectos que nos interesaran. Estaba la idea de hacer como esta especie de álbum de figuritas, y los chicos de Chequeado se encargaron de buscar indicadores de igualdad de género en todos los países, buscar los que estén disponibles en todos los países para poder hacer que la información esté pareja. Y ellos se encargaron de ir recolectando toda la data que después nosotras utilizamos para, digamos, mostrarla en la pantalla. Pero fue un trabajo de investigación increíble y hecho a pulmón por ellos, que se encargaron de chequear país por país, buscando fuentes. La verdad que fue un trabajo muy increíble. La gente de Economía Feminista forma parte de una red, digamos, de toda Latinoamérica, donde todo el tiempo se están vinculando con organizaciones de otros países de Latinoamérica. Entonces se organizó el evento en Buenos Aires, en la que participamos nosotras, pero también hubo unas semanas después uno en Colombia y otro en Perú, donde la idea era que cada uno podría llevar un proyecto que, aunque sea, digamos, sea un bosquejo en ese momento y que se siga trabajando, y sobre todo articular entre diferentes organizaciones y también entre gente que iba de forma independiente, ¿no?
De estos espacios surgieron los datos que finalmente se utilizaron para comparar la situación de cada país en materia de agenda de género y derechos.
El día de la hackathon como que nos juntamos y lo debatimos entre todos y encontramos como algunas cosas que eran claves, que era, por ejemplo, el tema de porcentaje de legisladoras en el poder legislativo. Después, bueno, la esperanza de vida femenina, el primer año de voto femenino. Y después, bueno, la diferencia, si hay días de licencia por maternidad y por paternidad y la diferencia entre unos y otros. Y después la despenalización del aborto y en qué casos está despenalizado o si no está despenalizado. Y el tema del matrimonio igualitario, si está permitido o no está permitido.
Cecilia, ¿y este campeonato sabemos cuáles son los ganadores?
Bueno, tenemos todo, perdedores y ganadores. En el Mundial de la Igualdad, los primeros lugares del campeonato lo estarían disputando países como Dinamarca, Suecia e Islandia.
En general es como que siempre los países nórdicos llevan bastante como la punta en ese tema, ¿no? Son como bastante de vanguardia en ese sentido. Por ejemplo, en el tema de la licencia por maternidad y por paternidad, creo que es en Suecia, si no me equivoco, que tienen 240 días para la mujer y 70 días para el padre, que, no, o sea, a comparación de Argentina es una cosa increíble. Después, otro dato que me llamó la atención es que, por ejemplo, en Japón hay unión civil para el matrimonio igualitario, pero no hay ninguna ley en contra de la discriminación por sexo, ¿no? No hay ninguna ley que pene la discriminación en ese sentido. Eso me llamó la atención porque es como en Japón uno siempre tiene como el prejuicio de que es una sociedad bastante avanzada, pero en otros sentidos parece que no. Y después también nos llamó la atención que nosotras, bueno, como argentinas y pendientes de la situación, ¿no?, que viven la mayoría de las mujeres en este país, salía bastante bien en general en la mayoría de los indicadores. Parece como que es un país, digamos, en cuestión de derechos humanos bastante bastante avanzado, por más de que a veces nosotras no lo palpamos casi. Comparás con, por ejemplo, Arabia Saudita, que el año en donde comenzó el voto femenino es en el 2015, por ejemplo, y bueno, ahí se cae cualquier comparación, digamos. Argentina, Uruguay son países que tienen una legislación bastante avanzada. Después, por ejemplo, en Colombia también es legal el matrimonio igualitario, ¿no? Pero también, o sea, por ejemplo, con el tema del aborto, hay muchos países donde solamente es legal para preservar la salud de la mujer o ni siquiera en esos casos, entonces ahí es como que baja un poquito. Por ejemplo, Rusia, el país anfitrión del Mundial, bueno, no solo obviamente no tiene matrimonio igualitario, ya sabemos los casos de discriminación que hay en Rusia, sino que, por ejemplo, los días de licencia por maternidad y por paternidad para la mujer son de 140, que son bastantes, pero por paternidad es cero, y el porcentaje de legisladoras es un 16%, así que es bajísimo.
Por último, hablamos con ella sobre las futuras iniciativas que pueden surgir a partir del éxito de esta plataforma.
Estuvo buenísimo, incluso algunas de las chicas que participaron conmigo codiando el proyecto nos decían que capaz se lo compartían por WhatsApp otras personas, como que nos llegaba de vuelta, digamos, desde otros lados, y eso está buenísimo. También vimos como muchos retweets y muchas cosas por Twitter. La verdad que también para nosotras, para las del sistema, fue como uno de los primeros proyectos que codiamos juntas y estuvo buenísimo que sea en este contexto y que sirva para esto. Bueno, y también lo liberamos para que cualquier medio que lo quiera levantar lo pueda hacer, así que si alguien quiere compartir la data de la FIUS, nos puede tuitear a @lasdesistemas y nosotros les damos las instrucciones de cómo hacerlo para poder tenerlo en su sitio. Y ahora estamos teniendo algunos proyectitos nuevos, también siempre en colaboración con la gente de Economía Feminista y de otras organizaciones que chequean data, que investigan. Así que la idea es como ir de a poco sacando más proyectos, por ejemplo, con el tema ahora de que se viene la sanción en senadores, a ver si se aprueba la despenalización del aborto.
Hasta aquí entonces, Alejandra, compartíamos la entrevista con Florencia Lafuente, de la comunidad Las de Sistemas, una de las organizaciones que participa de este Mundial de la Igualdad. Para quienes estén interesados y quieran acceder a los contenidos, pueden buscarlo como Igualdata. Igualdata sí lo ponen en Facebook, Instagram y Twitter, y en todas estas redes sociales está presente este contenido.
Hablando un poco de las brechas que decíamos, sobre todo entre los deportistas, tenemos a la 6 veces ganadora de windsurf en España, que se quedó sin sponsor en el momento de quedar embarazada. Ya tuvo su hijo, entrenó y tampoco consiguen que le den su apoyo.
Bueno, ahí ¿no? se ve un poco de lo que está tratando de reflejar esta iniciativa en comparación, en este caso, al fútbol.
Gracias, Cecilia.
A ustedes.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y volvemos con Karen Todorov para saber qué está pasando en las redes sociales. Karen, contanos.
Mundial de Rusia, sobre todo, me Alejandra. Imagino. Vamos a la selección del día.
Twitter.
Japón es uno de los hashtags que más se han utilizado. Y esto es porque nuevamente volvieron a dar una lección al mundo. Los jugadores y el cuerpo técnico de la selección de Japón dejaron el vestuario impecable después de haber quedado eliminados del Mundial a manos de Bélgica. Además, agradecieron la hospitalidad con un mensaje, que también lo dejaron en el vestuario, gracias en ruso.
Eso es educación y hay que seguir el ejemplo.
Espectacular, realmente. Y hay fotos, incluso en las redes, de cómo está el vestuario y no hay, pero ni un pelo.
Un espejo.
Una cosa impresionante.
Instagram.
Luego de su eliminación del Mundial Rusia 2018, el futbolista Cristiano Ronaldo decidió pasar unas vacaciones junto a su familia. Las imágenes subidas a Instagram así lo demuestran. Y es que Georgina Rodríguez, pareja del crack del Real Madrid, compartió en sus historias una imagen agradeciéndole a la vida por tener cerca al portugués. En la instantánea se puede ver ambos sentados en un sofá blanco. Mientras se besan, surgen corazones animados y la leyenda «Gracias, vida». Georgina llegó a Rusia para la fase final de la cita Copera. Se la vio en los estadios con la camiseta de Portugal, país al que dice amar. En Instagram es una de las mujeres más populares de España.
Recordar que Portugal cayó ante Uruguay.
Muy bien, así es, 2-1.
YouTube.
Un avión de transporte ucraniano, AN-225, diseñado en la URSS en la década de los 80, realizó un aterrizaje bajo en el aeropuerto boliviano de Chimoré. En un video compartido en YouTube, que ya se hizo viral, se puede observar cómo la aeronave más grande del mundo vuela bajo antes de tomar pista. Este avión llegó al país sudamericano con una carga destinada al proyecto de ciclos combinados de la planta termoeléctrica de la empresa boliviana Ende Andina. El vuelo adaptado al perfil del terreno se realiza también a bajo nivel en situaciones extremas para que la aeronave no sea detectada por un enemigo en caso de conflicto. ¿A qué viene todo esto, Alejandra? Que sí. es el avión más grande del mundo.
Y vuela a baja altura.
Así es.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Muy graciosa esta historia. La verdad, cuando la leí no lo podía creer, pero es real.
A ver.
Un ruso le pide divorcio a su mujer tras una discusión sobre Lionel Messi.
No te puedo creer.
Así es. La pareja discutió durante el partido entre Argentina y Nigeria por la fase de grupos del Mundial. ¿Sí? Y no se pusieron de acuerdo. Sucedió en la ciudad rusa de Chelyabinsk, en los Urales. La pareja llevaba 14 años de matrimonio. La discusión surgió a raíz de las cualidades futbolísticas del astro argentino Lionel Messi, según informaron medios locales. El hombre festejó con mucho ímpetu la victoria del albiceleste sobre Nigeria, que permitió a Argentina pasar a los octavos de final del Mundial de Rusia y se convirtió en el blanco de burlas de su mujer. Tras la enésima broma sobre la estrella del Barcelona y sus cualidades deportivas, el admirador de Messi recogió sus cosas y se marchó de la casa.
Se ofendió del todo.
No me pude contener y le dije todo lo que pienso sobre el guaperas de Cristiano Ronaldo, la selección portuguesa y los clubes que le gustan a ella.
Ah, ella prefería a Cristiano Ronaldo sobre Messi.
Así es.
Ahí fue la pica.
Ahí estuvo el problema. Luego tomé mis cosas y me fui para siempre, contó el marido despechado. Al día siguiente, el hombre solicitó oficialmente el divorcio de su mujer ante el registro civil. No era
tuvo,
en serio
no
la cosa.
No con chiquita, no fue un enojo del momento. 14 años de matrimonio.
Increíble.
Sería la excusa, ¿no? Esperemos que sí. Muchas gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.